Y Daniela Castro,
dígame,
¿tiene ganas usted de emprender un viajecito? ¿Quiere que la lleve?
Por favor. Además me parece que va a ser un poco... Va a detonar la cabeza,
nos va
¿no?
Yo creo que sí, este viaje nos puede llegar a detonar la cabeza.
Revolucionario.
Vamos, el famoso gesto de uno haciéndose explotar justamente el cerebro. Porque este viaje no lo vamos a hacer presencial, sino que vamos a viajar en el tiempo y el espacio, si se quiere un poco, porque... fue furor y fue viral y desde el principio de la semana que se habla muchísimo de las imágenes que empezó a entregar por primera vez el telescopio espacial James Webb, este telescopio que fue lanzado hace no mucho tiempo. Recuerdan el año pasado cuando tuvimos la chance de hablar con Miguel San Martín, el reginense que formó parte de este proyecto, y ahora estamos viendo las primeras imágenes, y las imágenes fueron alucinantes, de un nivel de definición bárbaro. Pero, claro, nosotros no terminamos de entender mucho qué es lo que estamos viendo. Sí, vemos las estrellas, vemos un montón de puntitos, colores, y quedamos asombrados. Pero aquí, desde En Eso Estamos, teníamos ganas, o tenemos ganas de seguir aprendiendo, de ver un poco más qué es lo que se puede entender viendo las imágenes que nos entrega el James Webb. Y para eso decidimos contactarnos con alguien que sabe, y por eso está en línea telefónica el señor Guillermo Abramson. Él es doctor en física, investigador principal del CONICET, y también es profesor del Instituto Balseiro. Además, es un activo divulgador de la ciencia y en particular de la astronomía. Hola Guillermo, buen día. Diego Rodríguez y Daniela Castro aquí de En Eso Estamos, te saludan. ¿Cómo va eso?
Hola Diego, Daniela y toda la audiencia, gusto en saludarlos.
Bueno, un placer para nosotros. Antes que nada, Guillermo, muchísimas gracias por tomarte este rato. Imaginamos que debes andar a mil o con mucho laburo, así que para nosotros es un placer poder charlar contigo después de haberte estalkeado un rato. Porque claro, con todo esto del telescopio empezamos a ver mucha gente hablando, pero te encontré, te estalkeé en las redes sociales y vi que hablabas con mucha precisión. Después, obviamente, me enteré que eras doctor en física y me dieron muchísimas ganas de consultarte y de hablar contigo para saber un poco, y en principio, como hombre de la ciencia, como físico, ¿qué significan o qué importancia tiene para la ciencia estas imágenes que nos está entregando hoy el telescopio espacial James Webb?
Bueno, las imágenes del telescopio Webb, las cuatro primeras imágenes y el espectro que se difundieron el martes pasado son realmente extraordinarias. Son inclusive mejores que lo que podíamos imaginarnos, ¿no? Si bien ya venían en la línea de las imágenes de ingeniería que se distribuyeron en los últimos meses cuando se estaban poniendo a punto los instrumentos, pero además son hermosas las imágenes, ¿no? Vale la pena tener en cuenta que el telescopio Webb no observa la luz visible, no observa la luz, la misma que vemos nosotros con nuestros ojos, que es lo que hace, por ejemplo, el otro telescopio espacial famoso, que es el telescopio Hubble. Telescopio Webb fue diseñado a propósito para observar radiación infrarroja, que es invisible al ojo humano. La razón para hacer esto es precisamente para lograr ser el sucesor del Hubble y poder ver más profundamente en el universo a objetos más antiguos, más lejanos, y también adentro de algunos objetos, porque la radiación infrarroja es capaz de penetrar el polvo que llena el espacio entre las estrellas y el espacio entre las galaxias, ¿no? Así que lo que vimos es en realidad una traducción a luz visible, porque como somos primates visuales, nosotros queremos ver una imagen.
Claro.
La información, en realidad la información está toda contenida en radiación infrarroja, ¿no? O sea, para hacer un trabajo científico no hay ninguna necesidad de producir esa imagen, pero la verdad que nosotros necesitamos verlas, y los astrónomos profesionales también necesitan verlas, esas imágenes. Y para eso los astrónomos lo que hacen es convertir los colores del infrarrojo, porque la radiación infrarroja no es un fenómeno distinto de la luz, sino que es el mismo fenómeno, es una luz que no podemos ver, así que también tiene colores invisibles. Lo que hacen es convertir esos colores invisibles en colores visibles y producir estas imágenes hermosas. Una de las imágenes que se distribuyó no es una foto, es un espectro, es una curva, una línea formada por puntos individuales, pero seguramente la vieron unidas por una curva con picos, es decir, con subidas y bajadas. Eso se llama un espectro, es una forma técnica de llamar a un arco iris, es una descomposición de la luz en colores. Los colores en este caso son colores infrarrojos, ¿no? Y eso es un poco lo que les decía, ¿no? La información útil para el trabajo científico está como codificada en esos píxeles de colores, ¿no? Y una forma de decodificarla es construir estos espectros. Después, si quieren, les cuento lo que hay en esos espectros. Dale. Pero para mí, la imagen más impresionante, la más hermosa, sí, la más extraordinaria, es esa que llamaron el primer campo profundo del web. Es la imagen que se distribuyó el lunes a la noche en la Casa Blanca, antes del resto.
La primera gran imagen donde lo que vemos es un montón que en principio parecen estrellas, pero que después investigando o leyendo más que nada un poco, me terminé dando cuenta que al final no son estrellas, sino que lo que estábamos viendo ahí son un montón de galaxias. ¿Eso es así? ¿O cuál es la diferencia? ¿O qué era lo que estábamos viendo en esos puntitos que en algunos se veían más luminosos, otros menos? ¿Son galaxias? ¿Son estrellas? Un poco, ¿qué es lo que estamos viendo en esas imágenes?
Bueno, es una imagen muy compleja realmente y se podría hablar muchísimo. La imagen de la que estamos hablando es esa que tiene muchos puntitos de muchos colores distintos y cerca del centro hay como un manchón difuso blanco y cerca de él una estrella de seis puntas para la gente que nos esté escuchando, para que puedan ir a verla. Bueno, se ven muchas cosas en esta imagen, se ven estrellas. Las estrellas son esas que tienen seis rayitos, seis puntas. Esas son estrellas individuales, son estrellas de nuestra propia galaxia, son estrellas relativamente cercanas a nosotros, forman parte de esta misma colección de estrellas que forma la galaxia. Las galaxias están formadas por cientos de miles de millones de estrellas y nuestra estrella, nuestro Sol, es una de las estrellas de esta galaxia en la que vivimos, que es la Vía Láctea.
Ahí va.
Aparte de esas estrellas, que son muy poquitas, son una media docena en la foto, todo el resto de los puntitos y las manchitas que vemos en la imagen son galaxias, galaxias como nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Es decir, cada una de esas manchitas no es una estrella, sino que es una colección de centenares de miles de millones de estrellas, planetas, lunas, cometas.
No, ya no me está entrando en la cabeza aquí.
Es impresionante realmente. Para que te explote todavía más de la cabeza, vale la pena decir el tamaño que tiene esta foto en el cielo, ¿no? ¿Cuál es el campo visual del telescopio? Imagínense que sostienen entre sus dedos un granito de arena, un granito chiquito de arena, ¿no? De un milímetro de diámetro, entre los dedos pulgar e índice, y extienden el brazo. Sí. Ese es el tamaño de ese granito de arena visto por nuestros ojos a más o menos un metro de distancia, es el campo de esta imagen que vemos, que está llena de galaxias, donde vemos miles de galaxias. Es decir, si salen hoy a la noche y extiendes al cielo el brazo con una virome en la mano, la bolita de la punta, que tiene más o menos el tamaño de un granito de arena, está eclipsando la luz de 100.000 galaxias.
Wow.
es un montón y no me termina de entrar en la cabeza, sí, definitivamente.
Guillermo, de las ideas que me vienen rondando en la cabeza a partir de estas imágenes es la cuestión del tiempo también, ¿no? Porque estamos viendo estrellas que ya no están, digamos, ¿no?
Bueno, sí, las estrellas individuales, las que tienen las seis puntas, seguramente todavía están, porque son relativamente cercanas. Las estrellas viven millones o cientos de millones o miles de millones de años, ¿no? Como nuestro Sol. Pero las que están en esas galaxias que vemos en la imagen del web, seguramente ya no están. Ajá. Las más cercanas de esas galaxias son las que son blancas, ¿no? Como la que está justo en el centro de la imagen y algunas blancas más chiquitas que hay a su alrededor. Esas galaxias forman un cúmulo de galaxias. Los cúmulos de galaxias vienen a ser como los ladrillos del universo, ¿no? El universo está formado por cúmulos de galaxias que se extienden formando como una especie de espuma, como si fuera una espuma de la cerveza.
Sí.
Y en la parte líquida de la espuma, es decir, en las paredes de la espuma, se van acomodando estos cúmulos de galaxias. Las galaxias del cúmulo están relativamente cercanas y muchas veces interactúan entre sí, como en otra de las imágenes que nos mostró el web, esa que se ven cinco galaxias más cerquita, con mucha más definición, y con colas, ¿sí? Porque están interactuando entre sí. Los cúmulos de galaxias están mucho más lejos y forman estos bloques que constituyen la espuma cósmica, digamos. Ese cúmulo, esas galaxias blancas, están tal como existieron, los vemos tal como existieron hace 4.600 millones de años. Es decir, más o menos en la época en que se formó nuestro Sol y nuestro planeta.
Bien.
Ese es un tiempo relativamente reciente en la evolución del universo. Galaxias como estas, el telescopio Hubble las ve perfectamente. Ahora, si se fijan en la imagen, si no, acuérdense los que le digo para después ir a fijarse, alrededor de estas galaxias blancas hay unos arcos estirados, muy distintos en aspecto. Son rojos o anaranjados.
Sí.
Y forman unos arcos alrededor de las galaxias blancas.
Sí.
Esos arcos también son galaxias, y no es que tienen una morfología distinta, no es que tienen una forma distinta, sino que aparecen así distorsionados porque la luz que proviene de ellos, de estas galaxias que están por detrás, es decir, son más antiguas todavía, están distorsionadas por la gravedad que produce la masa del cúmulo de estrellas, del cúmulo de galaxias blancas.
Okay.
La gravedad,
sí,
tal como entendemos hoy en día que funciona, que es de acuerdo a la relatividad general de Einstein, es una teoría que tiene poco más de 100 años, tuerce el recorrido de la luz. Y esa distorsión produce ese estiramiento en forma de arcos, algo que predijo Einstein hace 100 años, y que hoy lo podemos ver gracias a estos extraordinarios instrumentos. Es decir, esos arcos rojos y anaranjados que vemos intercalados con las galaxias blancas que están a 4.600 millones de años luz, están todavía más lejos.
Bien, ahí va. Seguimos entendiendo un poquitito más. Y ahora, ¿cómo es esto? Estamos hablando, de paso, volvemos a aclararle a la gente y le volvemos a contar que estamos hablando con Guillermo Abramson. Él es doctor en física, él es investigador principal del CONICET y profesor además del Instituto Balseiro. Estamos hablando y charlando un poco, nos está desasnando con todo lo que tiene que ver con las imágenes que vimos a partir del lunes a la noche del telescopio James Webb. Ahora, Guillermo, quería consultarte, ¿por qué se habla tanto? Y esto es un poco una de las dudas, un poco la estoy empezando a entender, pero siempre es necesario hablarlo con un marco teórico y con alguien que sabes. ¿Por qué hablamos de que estamos mirando al pasado cuando vemos estas imágenes? Que vemos en el tiempo. Ayer también leía a otro investigador, a otro científico que decía, no es que estamos solos en el universo, sino que estamos en otro tiempo. ¿Cómo es esto de que se puede ver tiempo atrás en el espacio a través del telescopio James Webb?
Bueno, esto es exactamente así, ¿no? Los telescopios son como máquinas del tiempo, permiten ver el pasado.
Ajá.
La razón de esto es que la luz que produce cualquier objeto, inclusive los objetos que nos rodean aquí en casa, en donde estemos, mirando la pared, mirando la tele, mirando por la ventana, lo que hay del otro lado de la calle, la luz que proviene de esos objetos se mueve con una velocidad finita, enorme, pero finita.
Sí.
Es decir, tarda un tiempo en llegar desde el objeto que produjo la luz hasta nuestros ojos.
Sí.
Así que cualquier objeto que vemos, lo vemos tal como era cuando se emitió esa luz.
Ajá.
Ahí va.
Como la velocidad de la luz es enorme, si los objetos están cercanos, ese tiempo es pequeñísimo. Por ejemplo, cuando vemos la luna, la vemos como era hace un segundo.
Claro. Bien.
Porque la luz tarda un segundo en llegar de la luna hasta nuestros ojos. Pero la Luna es el objeto astronómico más cercano que tenemos. Uh-huh. Cuando vemos el Sol, la luz que nos llega del Sol salió del Sol hace 500 segundos, 8 minutos. Así que vemos el Sol tal como era hace 8 minutos.
Bien.
Bien.
Así que si miramos una galaxia muy lejana, la vemos como era hace miles de millones de años. Y cuanto más lejana está, más antigua es la luz que vemos. Es decir, sí. Las galaxias que vemos en el fondo de esta imagen, las más pequeñitas, esas que están esparcidas como granitos de sal y pimienta entre sí. Todas estas grandes que estábamos describiendo al principio, las que son realmente puntitos, esas son las que están en el fondo de todo. No es que son pequeñitas, sino que se ven pequeñitas porque realmente están lejos. La luz que surgió de esas galaxias es extremadamente antigua. ¿Qué tan antigua? Bueno, es casi tan antigua como el universo entero, porque las galaxias se formaron rápido en el universo. Y ese es uno de los principales propósitos científicos del telescopio Webb, ¿verdad? Investigar cómo eran las galaxias cuando eran galaxias bebés. ¿Eran distintas de la Vía Láctea? ¿Cómo llegaron a convertirse en vías lácteas esas galaxias bebés? ¿De qué estaban hechas? ¿Cómo eran sus estrellas? cuánto pesaban, cómo interactuaban entre sí, cómo se movían. Esas son las preguntas para las cuales se diseñó el instrumento, uh-huh. preguntas que no puede contestar el telescopio Hubble, porque no puede ver tan lejos en el tiempo y tan profundo en el espacio, y de las cuales esta imagen, este campo profundo, es solamente una primera imagen, ¿no? O sea, en el fondo esto es una fotografía astronómica, ¿no? La ciencia que va a surgir de esto recién empieza, ¿no? Va a llevar décadas construir una nueva imagen del universo a partir de este instrumento. Y va a haber sorpresas en el camino, ¿no? Porque eso aprendimos con cada telescopio espacial que se lanzó, el Hubble es el más famoso, hubo sorpresas, hubo cosas inesperadas. Uh-huh. Y seguramente con el Webb va a pasar lo mismo.
Uh-huh. Guillermo, aprovecho para preguntarte sobre otro tema que apareció semanas antes de estas imágenes, que tiene que ver con los agujeros negros y que también nos hizo volar la cabeza. ¿Qué podemos saber de los agujeros negros en el espacio y cómo lo podemos conectar con esto que vimos en las fotos también?
Bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Porque en el centro de cada una de las galaxias grandes hay un agujero negro gigante. En el centro de nuestra propia galaxia hay uno, que uh-huh. es el que vos mencionabas, que fue anunciado recientemente, que se lo uh-huh. pudo observar con un telescopio, se podría decir que es el telescopio más grande del mundo, porque tiene el tamaño del planeta entero, no es un único telescopio, ¿no? Pero
claro.
son muchos radiotelescopios funcionando de manera coordinada como si fueran un telescopio que tiene el tamaño del planeta Tierra, es una cosa impresionante uh-huh. también. Y, como te decía, en el centro de cada galaxia grande hay un agujero negro de este tipo.
Ajá.
Una de las preguntas que tiene que responder el Webb es ¿cómo se formaron esos agujeros negros? Hay
claro.
que observarlos en el principio del universo. Porque, ¿qué se formaron primero? ¿Los agujeros negros y después las galaxias a su alrededor? ¿O se formaron primero las galaxias y después el material de las galaxias colapsó y formó los agujeros negros? Eso no lo sabemos.
El huevo o la gallina.
Claro, sí, algunos formamos juntos. Por supuesto, de todas estas cosas hay modelos, quiere decir, ecuaciones matemáticas construidas con las leyes de la física, porque la física es la misma en la superficie de la Tierra que en la profundidad del universo, pero no se conocen los detalles, porque los detalles los tiene que proveer la observación de la naturaleza, ¿no? Eso
claro.
es algo que sabemos desde los antiguos griegos.
Uh-huh.
Y el propósito de estos instrumentos es justamente proveer los datos para alimentar los modelos físicos que tenemos. Y en la otra imagen de galaxias, porque el conjunto de estas imágenes fue muy cuidadosamente elegido, yo por lo que veo, ¿no?
Ajá.
Esto fue una sorpresa, no lo sabíamos cómo iban a ser, ¿no? Pero hay dos imágenes que apuntan a comprender la evolución del universo, que son esta que acabamos de comentar y la que tiene las cinco galaxias grandes en primer plano.
Sí.
Hay dos que apuntan a entender la evolución de las estrellas, porque hay una que muestra una región de formación de estrellas bebés.
Ajá.
Y otra que muestra una estrella moribunda, la que es esa que tiene, que parece un huevo de colores alrededor de una estrella brillante.
Ahí va, perfecto.
Y la otra imagen, que no es una foto, es el espectro que les decía de la atmósfera del exoplaneta, que apunta tal vez a investigar la evolución de la vida, tal vez, ¿no?
Uh-huh.
Porque el propósito de estudiar las atmósferas de estos planetas que existen alrededor de otras estrellas. A propósito, cuando nació el proyecto del telescopio Hubble, del telescopio Webb, en el año 95, no se conocía ningún planeta alrededor de otras estrellas. Los planetas que conocíamos eran los planetas de nuestro sistema solar. Por supuesto, siempre supusimos que existían planetas alrededor de otras estrellas, pero no conocíamos ninguno. Recién en ese año, en 1995, se descubrió el primero, y hoy conocemos miles.
Uh-huh.
Miles de planetas alrededor de otras estrellas.
Y ya podemos entender, Guillermo, que, y viendo lo vasto que es el universo, lo casi hasta infinito podemos decir, porque por lo menos hasta lo que conocemos es infinito, debe haber miles de millones también de planetas girando alrededor de otras estrellas. Es un poco esto, ¿no? ¿Qué más nos puede llegar a sorprender el universo en esta investigación que está haciendo el telescopio James Webb? ¿O con qué te imaginas? Acá ya entramos en el campo de la ciencia ficción, Guillermo, porque no te voy a pedir especificaciones ni nada demasiado técnico, es un poco jugar también un poco con ¿qué te imaginas que nos podemos llegar a encontrar un poco con todas estas imágenes que nos entrega el Webb?
Mira, esto está a punto de dejar de ser ciencia ficción, ¿no? Esta es la primera vez en la historia que estamos en condiciones de de responder esa pregunta que, que vos decís, ¿no? Es decir, efectivamente, siempre sospechamos que existían estos planetas, hoy sabemos que existen, hoy sabemos cómo son, sabemos cuántos hay, sabemos que hay más planetas que estrellas en el universo, y conocemos muchos de ellos, y el web, en ese espectro que nos mostró de la atmósfera de este planeta, nos muestra que podemos averiguar cómo son esas atmósferas. El telescopio lo que hizo fue observar el planeta pasando delante de su estrella. ¿Cómo se llama cuando el planeta pasa delante de su estrella? Se llama un eclipse, ¿no? Como claro, cuando la luna pasa delante del sol. Es decir, observamos un mini eclipse. La luz de la estrella quedó bloqueada por el planeta, pero parte de la luz de la estrella pasó a través de la atmósfera del planeta, del aire del planeta. Al pasar a través del aire, se modificó, resultó modificada por las sustancias que hay en el aire del planeta. Y eso es lo que muestra ese espectro, ¿no? En esos picos, esas subidas y bajadas, esas crestas y esos valles, está codificada la composición química de esa atmósfera. Y este es el primero que hizo el Webb, ¿no? Y el Webb es el primer telescopio que es capaz de hacer este tipo de observaciones. Es realmente el primero. No habíamos visto nunca un espectro de una atmósfera de un planeta alrededor de otra estrella como lo que mostró el Webb el martes. Y es increíble lo fácil que le resulta al Webb hacer esto, ¿no? O sea, en los próximos 20 años vamos a tener miles de estas curvas. Y en esa imagen solita ya se puede ver que hay agua, cuánta agua hay, que hay nubes, que hay niebla, a qué velocidad se mueven los vientos. Es una cosa extraordinaria. Se eligió ese planeta, vaya uno a saber por qué razones, porque el Webb estaría apuntando para ahí, pero en alguno de esos planetas, Webb, o tal vez alguno de los grandes telescopios que se están construyendo en la superficie terrestre, ¿no? En Chile se está construyendo un telescopio que tiene espejos de 30 metros de diámetro, que también va a observar esas atmósferas. Tal vez en alguna de esas atmósferas encontremos los gases que delaten la existencia de vida.
Y ahí ya el cerebro vuela completamente por el aire, definitivamente. Guillermo, no tenemos más tiempo, lamentablemente estamos fascinados con esta charla, nos quedaríamos horas escuchándote hablar y aprendiendo de todo esto, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, te recontra remil agradecemos. ¿Hay algo que haya quedado en el tintero que decís, esto no pueden dejar de saberlo?
Mirá, realmente quedaron cosas por decir, pero
seguro.
Quiero invitarlos a que visiten mi blog, se llama En el cielo las estrellas.
Bien.
Guillermo Abramson, en el cielo las.blogspot.com. Voy a escribir en los próximos días, todavía no tuve tiempo, pero tal vez la semana que viene pueda escribir sobre estas imágenes y ahí van a quedar muchos detalles para que puedan leerlo y releerlo y volar con la imaginación como hacemos inclusive nosotros los científicos. Genial. Con estas extraordinarias imágenes.
Arroba Guille Abramson, así lo encuentran en Twitter. Yo lo encontré ahí a Guillermo, así que también te pongo en el compromiso de que empieces a tuitear un poquitito más, Guillermo.
Por supuesto.
Che, te agradecemos muchísimo el tiempo que te hayas tomado de todo este rato para explicarnos a nosotros, que no entendemos mucho tampoco de qué va todas estas imágenes del telescopio, pero también para empezar a comprender un poquitito dónde estamos parados. Y ya que estamos, te comprometemos la próxima vez que salga una nueva tanda de imágenes así copadas, de poder llamarte de vuelta para que nos sigas explicando un poquitito más del espacio, ¿te parece?
Con mucho gusto.
Muchísimas gracias, Guillermo.
Hasta luego.
Así pasaba Guillermo Abramson, él es doctor en física, investigador principal de CONICET, es profesor del Instituto Balseiro y estuvimos hablando de todo lo que dejó las imágenes de James Webb. La verdad es que meme de en la cabeza totalmente explotada y el cerebro volando por el aire.
Darth Vader existe en algún punto de la galaxia.
Seguramente.
No me quedan dudas.
No tengo dudas.